Bien, señores, habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones que desatan el presente asunto, dejando claro las siguientes circunstancias. Primero, que están verificados los presupuestos procesales, conforme lo dispone el artículo 57 y 58 de la Ley 1480 del 2011 y 24 del Código General del Proceso, y por tanto, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve en derecho la controversia relacionada con el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales emanadas de los involucrados en el marco de esta actuación. Previo a ello, debo realizar una advertencia, dado los alegatos de conclusión de la parte activa, quien indica, o quien indicó más bien, en sus alegatos que de manera insistente, a través de la superintendencia, quien debe vigilar a las entidades vigiladas, pues buscar este apoyo respecto de las circunstancias asociadas al registro en el reporte ante centrales de información sobre la cuenta corriente de titularidad del aquí demandante y que la entidad no tuvo eco, no realizó nada. Debo dejar claro que la Superintendencia Financiera de Colombia tiene distintas delegaturas. La delegatura respecto a la cual se tramitan las quejas, reclamaciones y peticiones, la función de ella, identificando si de verdad hay mérito para ello, en primera medida es poner en contacto al consumidor financiero y a la entidad financiera para efectos de atender la circunstancia particular. Y ya con posterioridad, si ve un mérito, se analizan unos criterios de masividad, de frecuencia, de oportunidad, pues verifican y analizan y se activa el trámite administrativo para efectos de indagar y la posible imposición de alguna sanción por la vulneración de los derechos del consumidor financiero. Entonces, he dejado claro que pues la superintendencia ante las peticiones y también dejo claro que el defensor del consumidor financiero tampoco es parte de la superintendencia, es un órgano que es anexo a la entidad financiera, el cual también es autónomo e independiente de acuerdo con su ley de creación y que también sirve para canal de comunicación entre los consumidores y las entidades. Aquí, funjo como juez, juez desplazado de acuerdo con la cuantía establecida al momento de presentar la demanda. Recordemos que esta justicia es rogada y por tanto me ceñiré a las peticiones que están aquí involucradas junto a todo el acervo probatorio que además nutre el desarrollo del proceso en el marco de esta acción. Y en ese sentido, dejo clara esta circunstancia y resuelvo el caso en concreto, inter partes. Tampoco, si veo mérito, pues compulso copias para que el ente administrativo pues inicia alguna investigación, si veo mérito para ello y lo definiré en la sentencia. Segunda cosa que quiero dejar sendada y previo a introducirnos al asunto objeto del litigio, pues es importante recordar que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas es especial y es contractual. Está irradiado por la Constitución en los artículos 78 y 335 al ser la actividad financiera catalogada como interés público, por tanto, le integran no solamente lo estipulado en el contrato, sino también los principios legales concebidos en los artículos 871 del Código Civil y 1603 del Código, perdón, del Código de Comercio y 1603 del Código Civil, principios que además nutren la Ley 1328 del 2009 y de manera subsidiaria los recogidos en la Ley 1480 del 2011, que es Estatuto del Consumidor en el sector real, y el primero, 1328 del 2009, Estatuto del Consumidor Financiero. Dejando claro que allí se recoge el principio de la buena fe, la cual pues tiene dos aspectos o dos aristas en las cuales se puede entender, una de índole subjetiva, en la cual se delimita a la intención, subjetividad, creencia, que se queda en el aspecto íntimo del sujeto, y la otra que es una buena fe objetiva como parámetro de conducta que se analiza particularmente en el asunto objeto del litigio, debido a que los consumidores financieros depositan confianza ante las entidades vigiladas y estas a su turno deben corresponderle con debida diligencia, información, respeto en la atención de todas sus reclamaciones. Recordemos que igualmente la actividad financiera está ejercida por un profesional y esta es de índole masiva. Por tanto, como ya lo había indicado, se le exige una conducta diligente, informada e irradiada de ese principio de la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad financiera y en la puesta a disposición de todos los canales y los instrumentos, la información a los consumidores financieros para llevar a cabo la operación independientemente de la conducta que el consumidor financiero deba adoptar o de las prácticas propias que se le deben exigir. Igualmente, resulta importante también dejar sentado que, de acuerdo con la ley, el Estatuto del Consumidor Financiero, donde se regula en su artículo tercero y quinto derechos y obligaciones a cargo de las entidades financieras que a su turno se corresponden con los derechos del consumidor financiero en los que se indica el actuar de debida diligencia, de seguridad, de información, que conlleva a una conclusión neta y es el actuar de un buen hombre de negocios en el desarrollo de la actividad financiera, más aún cuando son las entidades las que diseñan, colocan, establecen los canales y por su actividad también reciben legítimamente una utilidad. Por otro lado, también le corresponde al consumidor financiero, de acuerdo con el Estatuto del Consumidor Financiero, artículo sexto, informarse sobre las características, las obligaciones, los derechos y las condiciones de los productos financieros a efectos de poderlos llevar a cabo y desarrollar la actividad de manera armoniosa conforme al servicio ofrecido por la entidad financiera. En el caso que estamos analizando, pues no hay discusión alguna frente a este vínculo obligacional. Estamos ante un contrato de depósito de cuenta. Esto es una operación pasiva donde en principio, pues la cuenta de depósito regular de dinero regulada en el artículo 1396 y 1398 y del Código de Comercio, en el 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, establece que el banco responsable por el reembolso de las sumas de dinero depositadas a que haga persona distintas de su titular o de su mandatario, de acuerdo con las establecidas o las herramientas establecidas para la utilización del producto financiero. Aquí no hay discusión alguna frente a la existencia de ese vínculo. Frente a la inactividad de esa cuenta de ahorros durante mucho tiempo a cargo del consumidor financiero, quien por demás señaló que pues su domicilio para el momento de los hechos, hago referencia a 2019, 2020 hasta 2023, pues tenía se le pasaba viajando en razón a su calidad de empresario hotelero. Y en ese sentido, pues esta circunstancia conllevó a la circunstancia, más bien a la imposibilidad de estar como supremamente cuidadoso o acuicioso respecto de sus productos financieros porque pues se encontraba fuera del país. Tanto así que lo delegó hasta en un tercero que gestiones que resultaron infructíferas, como él lo indicó en su interrogatorio de parte. Superado esto, es importante dejar claro que si estamos ante una operación pasiva, pues lo que se reporta es la existencia de una cuenta de ahorros y en el evento, como es el caso que nos compete, de existir alguna circunstancia de incumplimiento de alguna de las obligaciones a cargo del cliente, pues podría haberse afecto o inmerso por medidas cautelares que las órdenes o más bien que los organismos competentes emitan para efectos del recaudo de la obligación que corresponda. Y es allí donde me voy a introducir, dejando claro que el asunto objeto de la controversia se delimita de acuerdo con las pretensiones, unas pretensiones declarativas, donde se establece la existencia del producto financiero terminado en 1681, que se declare que se registró una medida cautelar de embargo sobre esa cuenta, que se recibió por parte de la entidad financiera un oficio de levantamiento de la cautela, que se declare que la entidad financiera omitió, en acatar oportunamente la orden de embargo, que se declare que el demandante no tuvo acceso a productos financieros y servicios. Como consecuencia de la falta de levantamiento de la cautela, también solicita que se declare la vulneración del derecho fundamental a la habeas data, que se declare que la demandada vulneró el derecho fundamental al buen nombre del demandante, que se vulneró el derecho a la intimidad del demandante, que se incumplió el deber de debida diligencia del demandante. Eso contenido en pretensiones de índole declarativa. Y como consecuencia, el abogado de la parte activa, en su numeral 3.2.2 y subsiguientes, señaló que con ocasión a una pérdida de oportunidad del demandante, se debe reconocer la suma de 14.099.460 pesos para la adquisición de un inmueble como daño emergente consolidado. A su turno, una pérdida de oportunidad como daño emergente futuro de 79.109.387 pesos para la adquisición del mismo bien inmueble que ya hemos referido con anterioridad, es decir, un crédito hipotecario con un daño emergente consolidado y un lucro cesante futuro. A su turno, también tenemos una pérdida de oportunidad por el demandante para la adquisición del inmueble de un lucro cesante consolidado que se manifestó por 921.013 pesos. Una pérdida de oportunidad de la parte demandante para la adquisición del bien en un equivalente de 32.982.400 pesos como un lucro cesante futuro, en consideración a que, de acuerdo con lo integrado en el dictamen pericial, cuya contradicción se llevó a cabo la audiencia pasada, pues esta era como la renta que se iba a recibir durante el periodo para efectos de este inmueble. Por otro lado, también se reclamaron como perjuicios la adquisición de un vehículo automotor por la suma de 2.141.815 pesos, perdón, por concepto de perjuicio consolidado, por la pérdida de oportunidad de privación de uso y goce para la adquisición del vehículo y además como un perjuicio futuro para la adquisición del mismo vehículo por la suma de 29.965.513 pesos con ocasión a la pérdida de oportunidad de la adquisición del vehículo ya señalado. Por otro lado, en perjuicios de índole inmaterial, se busca el reconocimiento de un daño moral por 53.858.974 pesos, aduciéndose la vulneración del derecho al buen nombre, del derecho fundamental a la debida data, del derecho a la intimidad con ocasión a la falta de levantamiento de la medida cautelar de embargo. Igualmente, se está solicitando la suma de 116.950.910 pesos por concepto de daño moral y aduciendo exactamente lo mismo. Es decir, daño al buen nombre, derecho fundamental a la habeas data, daño al derecho a la intimidad con ocasión al reporte injustificado de centrales de información. Y por otro lado, se solicita el reconocimiento de un perjuicio de 73.380.822 pesos por concepto de daño a la vida en relación con ocasión al tiempo invertido por la parte demandante para el restablecimiento del derecho del levantamiento de la medida cautelar y el retiro de reportes ante centrales de información, así como las costas. Todas estas pretensiones se fundan en unas circunstancias que no están en discusión y que las voy a exponer, unas circunstancias particulares que no están en discusión y que voy a exponerlas para claridad de la audiencia. Y es que el 31 de enero del 97 se aperturó a favor del aquí demandante una cuenta de ahorros terminada en el número 1681, que para la fecha en que se registró la medida cautelar tenía un saldo de 200 mil pesos. Es decir, no había gran movimiento, circunstancia que además fue ratificada por el demandante en su interrogatorio de parte, quien dijo que no utilizaba con frecuencia dicha cuenta. Que el 26 de mayo del 2015 la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá expidió una resolución terminada en el número 5430 en la que impuso una sanción pecuniaria al demandante por valor de 322.200 pesos. A raíz de esa resolución se remitió un oficio, el cual fue recibido por parte de todas las entidades financieras, incluyendo la aquí demandada, y pues se procedió a registrar la medida cautelar sobre la cuenta, a efectos de verificar cuando recibiese recursos, pues proceder al acatamiento de la medida cautelar. Con posterioridad, es decir, en el año 2018, para ser más exacta, el 3 de abril del 2018, mediante la resolución 3386, emitida por la misma Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, y recordemos que eso es en ejercicio de su jurisdicción coactiva para efecto de recaudo de los dineros a raíz de las distintas multas que se pueden presentar en el tránsito, pues emitió el decreto de la cautela y que ofició a todas las entidades financieras para efectos de recibir pues el recaudo de esa suma de dinero. Finalmente, luego de distintas circunstancias agotadas por el demandante, quien pues desconocía originariamente que existía esta multa en su contra y que luego designó a una persona para que realizara las gestiones a efectos de repudiar esta sanción pecuniaria en contra de la Secretaría Distrital de Movilidad, pues finalmente tomó la acción, procedió a pagar y finalmente la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, mediante la resolución 2985 del 9 de agosto del 2019, ordenó el levantamiento del embargo de los bienes de propiedad del demandante. Circunstancia que fue recibida por el banco, aquí demandado Banco de Bogotá, el 12 de agosto del 2019, según recibo de correspondencia sede de Palo Quemado, que reposa dentro de las pruebas documentales adosadas a derivado 00 y derivado exactamente 21 del expediente digital. Que igualmente, luego de distintas comunicaciones para la entidad financiera a través del defensor o a través de la superintendencia en el trámite de quejas, el 18 de julio del 2023, en razón a la celebración de la audiencia de conciliación extrajudicial ante la Superintendencia Financiera de Colombia, delegatura para funciones jurisdiccionales, pero ya no son jueces, sino son mediadores, pues se pudo identificar que se levantó esa cautela, o más bien que se registró el levantamiento de la cautela el 18 de julio del 2023, como consta en el acta que reposa en dicho trámite. Igualmente, y eso fue un punto de partida del abogado de la parte demandada, quien dijo que por un error operativo y humano, y así lo reiteró en sus alegatos de conclusión, pues no hubo el registro del levantamiento de cautela en oportunidad, y ello no está desconocido. Igualmente, pues se indica que no hay discusión, que hubo un reporte ante centrales de información desde el año 2019 hasta el año 2023, asociado pues a la marcación de la medida cautelar sobre el producto financiero. Con este panorama, vamos a introducirnos primero a analizar lo asociado al cumplimiento de las cautelas, que son lo que originalmente pues se presentó en el presente asunto. Y es que la afectación del producto financiero no fue a motu propio de la entidad financiera, y eso quiero dejarlo claro. Se originó en razón a un oficio y una medida cautelar, en razón a un cobro coactivo generado por la Secretaría Distrital de Movilidad, de la cual el demandante tenía conocimiento, como él mismo lo manifestó, que contrató a un abogado que no atendió en debida forma el asunto y que eso se siguió avanzando y que él se la pasaba viajando y que solo hasta el 2019 pudo tomar acción respecto al levantamiento de la medida cautelar. Y en ese particular, pues es importante evaluar la conducta desplegada por la entidad financiera a la luz de la debida diligencia concebida en la Ley 1328 del 2009, que a su turno se recoge en el capítulo 1, título 4, parte 1 de la Circular Básica Jurídica modificada por la Circular 029 del 2014, emitida por el regulador, por la superintendencia, en la que establece los lineamientos a cargo de las entidades financieras para acatar las órdenes de embargo en pro de la colaboración con la justicia, sin perjuicio, claro está, de lo establecido en el numeral 5.1.6 de la misma circular sobre las órdenes de medidas cautelares respecto de los recursos inembargables. Y es así como recibida la copia del embargo expedido por la autoridad respectiva, jurisdiccional, administrativa, cobro coactivo, se entiende que la misma es auténtica cuando contenga las firmas originales y los sellos de los funcionarios judiciales competentes para decretar la medida cautelar y, por tanto, cumple con los efectos probatorios mientras no se compruebe una tacha de falsedad de conformidad con el artículo 387 del Código de Comercio y los numerales 4 y 7 del artículo 593 del Código General del Proceso, presunción que además está ratificada en el artículo 244 del Código General del Proceso, en donde se recoge que las copias se presumen que son auténticas de la original o provienen de la original, del original. Sumado a ellas, recordemos que las entidades vigiladas tienen responsabilidades cuando no cumplen las medidas cautelares en su artículo 5, en su numeral 5.3 de la circular básica jurídica que ya les he referido. En la medida en que si no cumplen de manera inmediata o correcta las órdenes emitidas por las autoridades judiciales y administrativas y corregir el incumplimiento o las demoras en la atención de las demoras de las órdenes impartidas, no solamente desatienden el principio de colaboración de justicia, que es un deber, sino también acarrea imposiciones de sanciones o incluso circunstancias de índole penal. Así lo recoge la circular. Sentado lo anterior, Entonces, observa este despacho que primero el aquí demandante conocía de la existencia de una medida cautelar en su contra, que a su turno, y esto fue en el año 2015, luego en el año 2019, justo cuando ya después de distintas gestiones ante dicha autoridad logró levantar la cautela, pues se emitió por parte de la autoridad originadora de la cautela, esto es la Secretaría de Movilidad, remitirse el oficio de levantamiento de la medida cautelar emitida por esa autoridad administrativa. Y entonces tenemos que este registro y ese documento recibido por la entidad financiera data del 12 de agosto del 2019, como se evidencia en los documentales que no han sido ni desconocidas ni tachadas y que por demás han sido ratificadas por las mismas partes en los interrogatorios de parte agotados por este despacho y también por las preguntas realizadas por los abogados en el marco de esta actuación. Entonces, el punto de partida aquí es el reconocimiento a raíz de esta circunstancia y como lo indicó el abogado de la parte activa, pues este periodo desde el 2019 al 2023 de no actualización entre reportes centrales de información respecto al registro, la marcación o la anotación que se pueda registrar entre centrales de información si genera toda esta suma de perjuicios que han sido invocados en el marco de esta acción de protección al consumidor financiero, los cuales los voy a dividir en dos. Primero los de índole material y los segundos los de índole inmaterial. Me voy a introducir a los de índole material y previo a ello, debido a que el mismo demandante trae a colación la pérdida de la oportunidad, pues centrémonos en el concepto de la pérdida de oportunidad jurisprudencialmente agotado por el órgano de cierre. Y sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil expresó que al alegarse la frustración del chance, el tema debe ser procedente y es decir, debe ser discutido en términos analizados en los términos del proceso conforme a lo que se encuentre debidamente acreditado en el mismo. El punto de partida de la responsabilidad es el daño, el cual debe ser cierto, determinado o determinable para que sea indemnizable. Circunstancia para que, por lo que la jurisprudencia ordinaria de cierre ha cuestionado el reconocimiento o no en cuanto se pretende la pérdida de oportunidad o pérdida del chance. Esta categoría jurisprudencialmente ha tenido distintos virajes. Unos los han visto como un lucro cesante futuro, otros como una categoría autónoma. Y con ello de contera, pues indistintamente que la jurisprudencia lo haya recogido como un lucro cesante futuro o como una figura autónoma, siempre debe ser un daño cierto, determinado y determinable. Y con ello de contera, pues llega este despacho a la convicción del análisis de las documentales que reposan dentro del plenario frente a los efectos del crédito de vivienda, del crédito de vehículo, si se predica un daño emergente consolidado, pues de contera, de acuerdo con la propia definición de la Corte, pese a que está bifurcada en dos, como lucro cesante futuro o como figura autónoma, pues de contera no cabe como daño emergente. Además, es que un daño emergente es esa erogación que se tuvo que agotar para obtener un negocio jurídico. Y aquí, huérfano de prueba está esa erogación. Es más, resultó contradictorio la declaración de la esposa del aquí demandante, la señora Yolanda, cuando se le preguntó sobre cuál era el valor de la cuota inicial. Y ella titubeó en su declaración señalando que iba a prestar un CDT, pero que no recordaba cuánto, que cuánto era el valor del crédito, que 420 millones de pesos, pero es que el valor de la vivienda no eran 420 millones de pesos porque el crédito iba a ser menos en la medida en que el cliente debía pagar o el comprador del bien debía pagar la cuota inicial, la cual era el 30% del valor del bien. Entonces, pues de contera para allá, este despacho en aplicación de la jurisprudencia que ha decantado la naturaleza de la pérdida de la oportunidad o pérdida del chance, pues no cabe que sea un daño emergente consolidado como lo pretendía exponer el aquí demandante en su acápite de condenas. Además, llama la atención una cosa particular y es que si revisamos acuiciosamente las documentales, la cotización, porque aquí no hubo un contrato de promesa de compra-venta, ni arras que pagar o cláusula penal, indicaba que el valor a subsidiar no eran 420 millones de pesos. Si lo vemos detenidamente, que data de diciembre del 2020, documento que fuese aportado también por el demandante a derivado 20, porque en el derivado 00, pues la temporalidad del registro ya no aparece, pero derivado 20 aparece, se puede evidenciar que el valor a financiar eran 305 millones de pesos, que debía asumir el 30% de la cuota inicial el aquí demandante, de lo cual pues no se observa que contara con esa disposición del recurso o que al menos la demostrara de manera sumaria a este despacho. Recordando entonces y retomando lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en su órgano de cierre, y voy a hacer la referencia jurisprudencial a la cita para que quede claro en sentencia del 24 de junio del 2008, la cual fue también ratificada el 11 de noviembre del 2003, expediente 2000-011-41, ha señalado que más allá del problema analógico a la certeza del daño, suscita la pérdida de la oportunidad o la frustración o la supresión o la privación definitiva de la oportunidad legítima, real, verídica, seria y actual. Es decir, le da unas características para que sea probable y sensata la obtención de un provecho, beneficio, ventaja, utilidad a futuro o para evitar alguna desventaja o alguna pérdida de afectación ulterior del patrimonio. Asunto del tiempo atrás analizado con con las sentencias ya indicadas asociadas a la certidumbre del daño. Y es allí donde me quiero detener, porque la pérdida de oportunidad para que sea reconocida ya fuese como lucro cesante futuro o como figura autónoma independiente, pues debe tener unas características específicas que sea legítima, real, verídica, seria y actual para que ésta sea probable. Además, sobre el particular, la misma Corte ha señalado que la supresión definitiva de una oportunidad para comprender el reconocimiento de los costos, desembolsos, erogaciones inherentes a su adquisición, el valor de la ventaja esperada o el valor de la desventaja experimentada, cuando los elementos probatorios lleven al juzgador a que sea seria, fundada e íntima convicción en propósito de la razonable probabilidad de la concreción futura del resultado útil, por lo cual se diferencia del lucro cesante como una ganancia o un provecho que está regulado en el artículo 1614 del Código Civil, o en ella no se tiene la utilidad, tampoco se extingue el interés protegido, es que sea razonable la probabilidad de obtener ese beneficio o de evitar esa pérdida de oportunidad, señala la Corte. Y para ello, la Corte ha traído a colación que es indispensable que ésta se acredite a través de cualquier elemento probatorio. Y en el caso en concreto, observamos que se ha expresado en dos elementos probatorios: la afirmación del consumidor financiero, para lo cual este despacho pues le resta no credibilidad, pero sí consistencia debido a que se encuentra él mismo involucrado y a nadie le es dable constituir su propia prueba. La misma Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil ha señalado que la simple afirmación de la parte sin existencia de otros elementos probatorios, pues no le es dable preconstituir su propia prueba de la existencia del daño. Aquí en el caso en concreto también se apalancaron o han traído o expuesto un dictamen pericial realizado por una persona experta en finanzas, no obstante no evidencia este despacho que fuese experta en elaboraciones de dictámenes periciales ante autoridades judiciales, contrario a autoridades ante la Superintendencia de Sociedades, como se pudo vislumbrar de los documentos aportados por el mismo perito. Pero eso no le resta cualificación al consumidor, al perito al momento de realizar su dictamen pericial. Lo que sí no pudo extraer este despacho fue la metodología utilizada por el perito, porque indistintamente de distintos parámetros en los cuales él se adoptó, no trajo a colación cuál fue el sistema, apoyado con fundamento en qué sistema matemático, aritmético, financiero se agotó el dictamen pericial para efectos de analizar cada uno de sus rubros, más allá de las distintas proyecciones asociadas a la vida, a la posible vida que tendría aquí el demandante, que son asociados al DANE en el año, dijo él, como 35, 34, de, pues, que sería la vida probable del consumidor financiero. Digamos que no, digamos no, es que quedó evidenciado y expuesto en el marco del interrogatorio de parte agotado y en la contradicción al perito, que él partió de lo indicado por el consumidor financiero al momento de solicitarle la elaboración de su dictamen de parte, porque además aquí es un dictamen de parte. Y partió de lo afirmado por él, afirmaciones que además se contradicen con las propias pruebas documentales, como ya lo expuse, lo asociado al valor del bien objeto de ese crédito hipotecario que iba a ser otorgado por el Banco Colombia. Es más, repito, el mismo perito en su declaración indicó que él partió del valor de los 420 millones de pesos, pero con posterioridad realizó unos cálculos asociados al 30% y además indicó que ese bien iba a tener alguna rentabilidad, porque per se el hecho de adquirir un bien inmueble es una inversión de capital. Pero eso no lo dijo el aquí demandante en su interrogatorio. Es más, lo que nos dijo en su interrogatorio era que no tenía casa y que esa era, iba a ser su casa. Además, las testigos, la señora Yolanda, dijo que esa iba a ser la casa de sus otros hijos, que quería dejarles la casa a sus otros hijos y que por eso ella tampoco había solicitado el crédito cuando fue rechazado por el Banco Colombia. Todas estas circunstancias contradictorias conllevan a que la circunstancia asociada a la obtención de este crédito hipotecario y los motivos y los perjuicios son disímiles, dispares, no tienen una coherencia, no hay una idoneidad para obtener ese beneficio, no se sabe si era para una inversión, si era para su hijo, para su vivienda. Resulta ambiguo, porque las pruebas conllevan a la convicción de que es simplemente una expectativa, una posibilidad, de pronto iba a ser para esto o para lo otro, no tenemos claro. Por tanto, pues no se evidencia que sea una pérdida de oportunidad legítima. Con esa expectativa o posibilidad para configurar ese daño, ya sea contractual o extracontractual, que sea indemnizable, porque son oportunidades débiles, incipientes, lejanas o frágiles. Es más, la circunstancia de esta frustración frente a la negativa de adquirir este crédito hipotecario, este despacho observa que el consumidor financiero presentó distintas solicitudes al Banco de Bogotá, perdón, al Banco Colombia, en dos oportunidades, como bien lo expuso en sus diapositivas el abogado de la parte demandante, en octubre del 2020 y en noviembre del 2020. Lo cierto es que la cotización es de diciembre del 2020. Entonces, lo que conlleva a este despacho de esas pruebas indiciarias, los documentales, es que se estaba explorando adquirir un bien y que solo hasta diciembre del 2020, cuando se tiene una cotización, se ve la viabilidad de poder tener ese bien, Pero no era sobre este particularmente, porque la cotización data de diciembre del 2020, es decir, fecha posterior a los correos electrónicos que reposan dentro del plenario. Sobre la pérdida de la oportunidad, hay doctrina y ha señalado que en el juicio de probabilidad que debe hacer el despacho, pues debe ser flexible y debe analizar si de verdad se hubiese materializado o si hubiese visto privado de obtener esa ganancia, o al menos que ello fuese verosímil. Para no entrarnos en ese espectro de lo hipotético, de lo algo posible y que no haya una probabilidad prevaleciente de ese suceso favorable, configurativo, de esa pérdida del chance de obtener esa ganancia. Así lo ha señalado Gastón Salinas Ugarte en su libro Responsabilidad Contractual, tomo 1, editorial Perrot, Santiago de Chile, 2011. Entonces, para que esta pérdida de la oportunidad, reitero, sea indemnizable y que ese daño origine esa frustración de una esperanza razonable, pues tiene que existir unos presupuestos axiológicos de acuerdo con la jurisprudencia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 4 de agosto del 2014, ponencia Margarita Cabello, y señala, primero, que debe haber una certeza, es decir, que respecto de la existencia de una legítima oportunidad y aunque la misma envuelva un componente aleatorio como lo es el chance, dilucidada debe ser seria, verídica, real y actual. Y ya me voy a introducir frente a la certeza de ese daño que acompasa tanto a la vivienda como al vehículo. Y es que si analizamos acuiciosamente el acervo probatorio y de manera bien detallada, sobre todo en lo declarado por el aquí demandante, en ningún momento manifestó que una vez negados los créditos hubiese solicitado ante otras entidades vigiladas otros créditos para poder adquirir este bien debido a que se encontraba reportado ante centrales de información con la nota de medida cautelar sobre una cuenta de ahorros. El segundo requisito es que es una imposibilidad concluyente de obtener el provecho o de evitar el detrimento por razón de la supresión definitiva de la oportunidad para conseguir el beneficio, pues si la consolidación del daño dependiera aún del futuro, se trataría de un perjuicio eventual o hipotético, no susceptible de reconocimiento de una indemnización que el provenir podría convertirse en un inconveniente. El tercero, que la víctima debe encontrarse en una situación potencialmente apta para pretender la consecución del resultado esperado. No es cualquier expectativa o posibilidad la que configure el daño, porque si se trata de oportunidades débiles, lejanas o frágiles, no pueden aceptarse. Incluso de continuar el normal desarrollo de las cosas, su frustración inevitable conllevaría a la afectación negativa del patrimonio u otros intereses lícitos. Entonces, ya dilucidada etimológicamente los elementos de la pérdida de la oportunidad invocados en el marco de esta actuación respecto a los perjuicios materiales, pues nos vamos a descender en las pruebas que contamos en este expediente. Como les digo, tenemos un correo del 11 de octubre del 2020, remitido por la señora Paula Lorena Gutiérrez de Banco Colombia, con destino al aquí demandante, en donde se le indica, y voy a leer textualmente el correo. Dice: ese es un mensaje informativo que llega a los clientes informándole el estado de su solicitud. En este caso, le están notificando que el crédito se encuentra en estudio y en revisión por parte de la analista. Ya se envió la certificación que usted me envió, desiste en cobro con el paz y salvo de una obligación con BBVA. ¿Esto qué nos dice las reglas de la lógica? Y es que si hubo una venta de cartera de BBVA, asiste en cobro, es porque hubo un estatus de mora por parte del consumidor financiero con el banco BBVA, que para el momento del 11 de octubre del 2020, pues se puso al día porque ya remitió al paz y salvo de la obligación que se tenía con el BBVA. Entonces no nos podemos quedar aquí a limitar a que si bien reporte ante centrales de información, el aquí consumidor financiero tiene una calificación en A por todas las entidades financieras. Lo cierto es que en el año 2020 y ante las vicisitudes entendibles por parte de este despacho, porque cuando la persona tiene un domicilio o más bien unas distintas, reside en distintos lugares hasta por fuera del país, le es más difícil estar pendiente de las circunstancias netas de su país de origen. Además, continúa el correo. Sin embargo, la cuenta que aparece en estado embargado es con el Banco Bogotá, terminada en 7820. Por favor, confírmeme si sobre esta tiene paz y salvo mientras el analista se emite respuesta. Al respecto, no encuentra este despacho ninguna prueba de respuesta, al menos que el consumidor financiero le diga, mira, aquí está el oficio de levantamiento de embargo de la Secretaría de Movilidad sobre esta cuenta, por favor, téngalo usted en cuenta para que me hagan el análisis en el estudio de crédito. Circunstancia que además, pues sabiendo el consumidor financiero que existía esa vicisitud asociada a esa medida cautelar y que solo hasta el 2019 pudo registrarse el oficio, ¿por qué no a correo de vuelta? Eso lo dice en la regla de la experiencia cuando alguien está en el trámite de un crédito y quiere de manera legítima, fidedigna, adquirir ese bien y es que le entreguen ese crédito. Remite correo de vuelta el oficio de levantamiento de la cautela con ello. También la entidad financiera lo puede evaluar a efectos si el Banco de Bogotá no ha registrado el levantamiento de la cautela. Pero la decisión ni siquiera debe provenir del Banco de Bogotá, sino del órgano emisor de la cautela. Esto es de Secretaría de Movilidad de Bogotá. Tampoco observa este despacho que con posterioridad a eso, si hubieses remitido dicho documento. Con posterioridad, el 3 de noviembre del 2020, la misma Paula Lorena Gutiérrez le responde al key demandante y le dice, me permito informarle que para el área de análisis es importante que se levante el embargo de la cuenta. Sin embargo, me confirman que es indispensable contar con el oficio de desembargo correspondiente para enviar la carta de aprobación de su crédito. Miren que aquí el comportamiento de buena fe le es exigible a las dos partes. Una buena fe objetiva como parámetro de conducta. Es más, el mismo Banco de Colombia le dijo al mismo demandante, por favor, tráigame el oficio de desembargo. Y yo le tramito el crédito. ¿Y qué tenemos dentro del plenario? No hay respuesta. No hubo un aporte de dicho documento en el que insistentemente el banco fuese Bogotá, el Banco Colombia, perdón, dijera, ah, pese a que usted me remitió el oficio de desembargo sobre esa cuenta de ahorro del Banco de Bogotá, entonces por esto también se lo negamos. No, aquí no hay dentro del plenario ninguna prueba asociada a la atención de esta solicitud del Banco Colombia al cliente. Lo que ya habíamos dicho anteriormente, existe una cotización de una compra de un apartamento que es del 10 de diciembre del 2020, fecha posterior a todas esas solicitudes anteriores, de la cual se extrae que se compra ese apartamento 604, que a su turno la cuota inicial no eran 15, no eran 10, eran 131.923.800 pesos y que el valor del crédito no eran 224 millones de, o 20, 200, perdón, 420 millones de pesos, como erradamente partió el mismo perito. Son 307.822.200 pesos para un total de un valor de un apartamento de 439.746.000 pesos. Ese era el valor del bien. Entonces, de cara a esa circunstancia, de esa pérdida de oportunidad respecto del crédito de vehículo, este despacho evidencia que no hubo una pérdida de oportunidad, que las circunstancias expuestas en el marco de este litigio no conducen a que fuese una probabilidad prevaleciente frente a la frustración asociada a la adquisición de este bien y de este crédito hipotecario y que este además a su turno fuera un bien dado para una inversión de capital. Porque como el mismo demandante lo dijo, es que era para mi vivienda, porque yo no tenía vivienda. La esposa dice, es que era para los hijos de él, que no son parte de nuestro núcleo, sino que son los hijos de él. Yo llevo 15 años con él. Y el perito dice, era para una inversión y la puso a rentar. Todo esto nos conlleva a decir que no hay una circunstancia más allá, sino una eventual o hipotética posibilidad de realizar algún negocio para adquirir este bien. Estaban en incipientes tratativas, mirando cómo poder moverse de la economía y más aún cuando se estaba reactivando las circunstancias, además porque veníamos de un hecho notorio que era la pandemia y eso que generó que el sistema financiero se colgara. Y que esa circunstancia, porque la pandemia fue en marzo del 2020, eso es un hecho notorio, recordemos que eso salieron unas circulares, la 07 y la 014 de la superfinanciera, donde dieron unos paliativos para determinados consumidores financieros, pero para que se moviera el mercado en ese momento, pues estaba súper difícil y era el momento de invertir, claro, pero pues la inversión tiene que presentarse de manera coherente, convergente, constatable. No una posibilidad de inversión como aquí se presentó. Es más, se adujo también de un incentivo con el gobierno, de lo cual tampoco hubo un formulario diligenciado para uno no obtener un incentivo del gobierno, un subsidio del gobierno en la tasa, llena formularios. Y los formularios se los entrega la entidad financiera, pero acá ni siquiera hubo la posibilidad de entregarle este formulario porque es que no fue remitido el oficio de desembargo desde noviembre del 2020, pese a que fue requerido al consumidor financiero por la asesora del Banco Colombia. En cuanto al crédito de vehículo, también llama la atención, más allá de lo declarado por la asesora, quien fue simplemente sencilla en indicar que eso pasa por un sistema del banco y que salió negativo porque los motivos de la medida cautelar que se registraba en la cuenta de ahorro, el embargo sobre la cuenta de titularidad del cliente. Lo cierto es que aquí no se evidenció ninguna otra actividad por parte del cliente de obtener otro vehículo y recordando y reviviendo su declaración, pues él pensaba adquirir un vehículo a Honda Civic. No recuerda qué modelo, pero que era un precio excepcional, pero tampoco recordaba el precio. Es decir, todas sus manifestaciones, y no buscó otro concesionario porque según su indicación es que no iba a encontrar ese vehículo en ningún otro lado. Y todas estas manifestaciones lo que conllevan es a la exploración que estaba haciendo, la cual es legítima para cualquier consumidor financiero para adquirir un bien o un vehículo y apalancarse, claro está, del sector. Eso es legítimo. Pero eso no hace que el daño sea cierto, sino que se queda en el aspecto hipotético. Además, porque si nos vamos al reporte ante centrales de información, la misma ley 1266 del 2008, en su artículo décimo, ha señalado a las entidades financieras que no basta con un reporte ante centrales de información para negar un crédito. Es más, hay un concepto de la Superintendencia Financiera 2017-064309 del 14 del 06 del 2017, en el cual se establecen o instruyen instrucciones de acuerdo con la circular 100 del 95 asociada a la circular contable y financiera de la Super frente a cómo celebrar operaciones de crédito. Y en ellas Se les indica a las entidades financieras que las decisiones deben basarse en el conocimiento e identificación del sujeto de crédito, la capacidad de pago, las características del contrato a celebrar, que incluyen, entre otras, las condiciones financieras del préstamo, las garantías, las fuentes de pago, las condiciones macroeconómicas en las que se puedan estar expuestas. Y que por ello, de acuerdo con la normativa, les debe imponer el deber de evaluar de manera permanente el riesgo, incorporando en sus activos crediticios tanto en el momento de otorgar crédito como a lo largo de la vida del mismo a través del sistema SAR, que es el Sistema Administrativo de Riesgo de Crédito. Así las cosas, dice el concepto, las entidades, el reporte negativo ante centrales de información no puede ser en ningún caso el único criterio que esté tenido en cuenta para otorgar o no un crédito de vivienda, sino que debe ir acompañado de otras variables. Entonces, pues aquí la circunstancia, y nadie está desconociendo que el Banco Bogotá falló. Eso tengo que dejarlo claro, además porque el mismo aquí abogado de la parte demandante lo ha confesado y lo ha reconocido durante toda la trayectoria del proceso. Sí falló. Falló en registrar el levantamiento de la cautela cuando recibió el oficio el 12 de agosto del 2019 y que solamente lo hizo exactamente el 18 de julio del 2023, de acuerdo a como se vislumbra en el acta de conciliación fallida, que se vislumbró con posterioridad ante centrales de información es otra cosa, pero que se registra como fuente de información por parte del banco hasta ese momento es distinto. Y entonces, no puede ser solamente este el único criterio para ser evaluado. Y en ese sentido, pues este despacho no evidencia que exista algún incumplimiento de estas obligaciones legales o contractuales a cargo de la entidad financiera asociadas a la existencia de ese perjuicio de índole material y más aún porque el mismo dictamen pericial parte de supuestos o más bien de las afirmaciones compartidas por el aquí demandante, decayendo en la falta de certeza de la existencia del daño y por lo que prosperan las excepciones de inexistencia de un daño cierto, directo, pérdida de oportunidad eventual e hipotética y el deber legal de reportar la información crediticia de los deudores y la autorización expresa por el demandante del derecho del buen nombre no es gratuito. Ahora hablemos de los perjuicios de índole inmaterial. Dios. El moral, estamos hablando de los dolores, padecimientos, aficiones, afectaciones como individuo de la persona. Eso incide en la órbita de los afectos, en los sentimientos más íntimos del sujeto. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, sentencia 6 de diciembre del 89, la cual ha sido ratificada en CS 4107 del 2021, en la que el derecho moral, pues, deviene de esa afectación en la íntima convicción asociada a esta circunstancia que deviene o que se le endilga de responsabilidad a la entidad financiera. En el caso en concreto, el dictamen pericial partió de una providencia de la cual no se evidencia que, y es más, la leímos, y no se acompasa a las circunstancias objeto de este litigio. Parten de otros supuestos fácticos distintos a las del objeto de este litigio. Por tanto, pues mal podría un perito financiero acreditar solo con una referenciación jurisprudencial la existencia de un perjuicio moral. Por tanto, se deniega. Respecto al daño a la vida de relación, pues también conocido es el daño al agrado o la amenidad, es el que se ocasiona por la imposibilidad de que la víctima pueda disfrutar o realizar actividades de recreo, disfrute, sosiego, condiciones normales de la vida esenciales, como levantarse, beber agua, caminar. Y aquí, dentro del plenario, se solicitaron un montón de pruebas testimoniales de las cuales no se recaudó sino solamente una y ella no dio cuenta que la vida de el aquí demandante cambiara a raíz de este reporte ante centrales de información. Particularmente desde el 2020, ¿no? Al 2023, porque, claro, el señor Marcelo es un hombre reconocido, no fue decano de hotelería, pero sí fue subdirector, lo que se pudo evidenciar en el registro de la hoja de vida en la Universidad Externado de Colombia asociado a hotelería y turismo, y tuvo una trayectoria, pero como la misma testimonio Yolanda declaró, fue eso hace 15 años. Y ya esta circunstancia asociada al reporte ante centrales de información por el no levantamiento de la cautela, pues no tiene ningún nexo de causalidad que le hubiese impedido el derecho al agrado o la amenidad del aquí demandante a raíz de ello. Por tanto, pues no se vislumbra su acatamiento, su ocurrencia más bien, como ese bien intangible de la personalidad asociado al individuo. En cuanto a la habeas data, sí, este despacho va a introducirse de acuerdo con la ley 1266 del 2008, y recordemos que esta responsabilidad da desde un contexto del derecho de crédito y transcurre en este, el cual el habeas data financiero pues tiene que ver con las actividades de recolección, procesamiento y circulación de los datos del deudor que tiene origen pues en dos convenciones. En este caso estamos hablando de la convención asociada a la cuenta de depósito, a la cual pues hay una autorización para el reporte, actualización de los mismos, lo cual deviene también de la Constitución en su artículo 15 constitucional. Y esta ley estatutaria ha sido regulada por los decretos 1727 del 2009, 2952 del 2010, donde debe acreditarse la veracidad y temporalidad de la información allí contenida. Y por tanto, la información debe ser completa, exacta, actualizada, comprobable y verificable. Circunstancia en la cual, pues aquí falló la entidad financiera, efectivamente, en la medida en que, pues, actualizada no estuvo, y comprobable bien y comprensible, pues, comprobable tampoco. Pues se pudo comprobar que solamente se actualizó solo hasta el 18 de julio del 2023. Y por este motivo, pues este despacho sí evidencia que hubo un incumplimiento del reporte ante centrales de información en la actualización en cuanto a la circunstancia de afectación de la persona en su honra, y particularmente dado que pues esta categoría le permite a las demás entidades financieras verificar en centrales de información cuál es esa reputación del cliente, segundo, la capacidad de pago y tercero, la calificación que tiene frente al cumplimiento de sus obligaciones. Y por tanto, pues este despacho sí vislumbra que la información contenida en centrales de información desde 12 de agosto del 2019 hasta el 18 de julio del 2023 no fue actualizada por parte de la entidad financiera, pese a las distintas reclamaciones que presentó el aquí demandante, y por tanto deberá reconocerle un salario mínimo mensual vigente por cada mes de registro negativo ante reportes de centrales de información, debido a que afectó el buen nombre y el habeas data del consumidor financiero. Por tanto, no prospera la existencia de responsabilidad contractual, y se condena, como ya lo indiqué, a un salario mínimo por cada mes de reporte, desde el 12 de agosto del 2019 hasta el 18 de julio del 2023. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve: no voy a condenar en costas debido a que fueron, pues la sentencia es parcialmente próspera. Y segundo, tampoco va a dar aplicación al artículo 206 del Estatuto Procesal Civil, debido a que la naturaleza de esta acción pues tiene unas particularidades asociadas a la protección del consumidor financiero, y este despacho, por criterio y posición dada a la misma filosofía de esta acción, se abstiene de imponer este tipo de sanciones concebidas en el artículo 206 del Estatuto Procesal Civil. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar no próspera las excepciones de inexistencia de responsabilidad contractual. Declarar próspera la inexistencia de daño cierto, directo, pérdida de oportunidad eventual e hipotética respecto a los perjuicios materiales. Condenar a la entidad financiera a un salario mínimo por cada mes de reporte ante centrales de información desde el 12 de agosto del 2019 hasta el 10 18 de julio del 2023, sin condena en costa, señores, los escucho.